pensar las redes sociales como un lugar donde se habita un espacio con sus propias normas y culturas, vivir en las redes sociales. Vamos a escuchar a la argentina Mora Matassi, que por ejemplo también estudió la actividad actual que tenemos en WhatsApp, los problemas que eso puede generar, reflexiona sobre la presencia conectada, y algo que todos debemos haber escuchado alguna vez, la conexión permanente, ¿no? Bueno, Vicky Gadea habló con ella, vamos a escuchar algunos fragmentos de la charla que tuvo, ¿no?
Bueno, Mora es licenciada en comunicación por la Universidad de El Salvador, es argentina ella, tiene doble titulación de maestría por Harvard y Northwestern, y actualmente es candidata a doctora por la Universidad de Northwestern, y trabaja junto a Pablo Uchowski temas vinculados con medios, tecnologías e innovación. De él hablamos alguna vez, capaz que un poco más por arriba, sobre todo por un libro que sacó con Eugenia Milchestein, y este año van a publicar un libro, sí, junto Mora y Pablo, que se llama Saber es comparar, estudios de redes sociales a través de naciones, medios y plataformas, que bueno, todavía no está publicado, pero que digamos que todos los que seguimos un poco su trabajo estamos a la espera de esta publicación. Mora junto a Pablo y Eugenia, porque trabajan mucho los tres juntos y también por separado, pero digamos que es como este triángulo que
un grupo académico,
sí, en realidad Eugenia está en Argentina, Pablo y Mora están en Estados Unidos, hablan de vivir en las redes y marcan una diferencia clara con la situación anterior a tener el celular de manera continua. Y le preguntamos un poco qué significa, o que nos cuente qué significa vivir en las redes sociales, y nos decía esto.
La noción de vivir en las redes funciona como una metáfora para entender de qué manera las personas utilizan las redes sociales actualmente. Las redes sociales no son percibidas tanto como objetos inertes que se usan y se dejan de usar en momentos claros del día, en lugares específicos, que se apagan y se prenden, sino que son concebidas como espacios, como lugares, como entornos, con sus propias normas, con sus propias reglas explícitas e implícitas, y podríamos decir con sus propias culturas.
Quizás del audio que acabamos de escuchar de Mora, lo que más nos puede llamar la atención, sobre todo a quienes no estamos tan acostumbrados a leer literatura de este tipo, es esta concepción de las redes sociales como un lugar y no como un objeto, ¿no? O sea, de empezar a pensar esto como un espacio en el que efectivamente vivimos, y pensarlo como en una nueva dimensión donde ya nos desarrollamos, más allá de que pueda existir Meta más adelante o no. Y bueno, y sobre vivir en las redes indagamos un poco más y le pedimos a Mora que nos dijera, bueno, que nos cuente un poco más sobre qué significa esto del lugar, y nos decía esto.
Pensar en las redes sociales como un lugar donde se vive, no como un objeto que se enciende y se apaga, nos ayuda a entender por qué tenemos siempre la sensación de que estos lugares están funcionando en una lógica 24/7, en cualquier momento, en cualquier lugar, más allá de nosotros, más allá de que estemos allí, más allá de nuestras actividades, estas redes parecen seguir funcionando.
Que eso es una de las características que hace que un lugar sea efectivamente un lugar, ¿no? O sea, cuando nosotros no estamos en ese espacio, ese lugar, digamos, siguen sucediendo cosas y nosotros tenemos que volver o retornar a ese lugar, al encuentro con el otro, para enterarnos qué fue lo que pasó. Y bueno, este concepto que empieza como
un
a desafiarnos...
Un lugar de accesibilidad permanente, además, ¿no? El 24/7, si vos tenés wifi, obviamente, si vos tenés acceso a internet, tenés una posibilidad de 24/7, cuando quieras, a la hora que quieras y desde donde quieras,
llegar a ese
ir
lugar.
Al lugar, porque hay lugares donde habitamos que no puedes ir todo el tiempo en todo el lugar.
No, claro, sin lugar a dudas. Sí,
pero
sí,
vos
te
vas a tu casa de vacaciones, pero de este lugar puedes
no irte.
De este
lugar puedes no irte y puedes habitarlo de una manera completamente distinta, en la cual también estás compartiendo experiencias de otro lugar físico en el que uno está y en el que es importante mantenerlo vivo. No, capaz que los que conviven con adolescentes les ha pasado que muchas veces se comparten incluso la contraseña de sus redes sociales porque saben que, no sé, que los padres les dijeron que este fin de semana es un fin de semana de retiro familiar, sin redes y qué sé yo, entonces le dejan las redes, le dejan la contraseña a algún amiguito para que siga compartiendo contenido y siga mirando stories, por ejemplo, para no estar ausente de ese espacio, para que la presencialidad siga allí. Pero bueno, sobre esto ella indagaba un poco más y nos decía lo siguiente.
En esos espacios que son las redes, las personas viven. Allí construyen sus biografías, se observan mutuamente, se enamoran, se desenamoran, gestionan trámites, aprenden, coordinan encuentros. Es decir, gestionan gran parte de su vida cotidiana en esos espacios.
Y este punto para mí es súper interesante, ¿no? Porque más allá de que estábamos hablando de, bueno, de las redes como un lugar, como un espacio en el que vivimos, en pensar o enumerar todas las cosas que efectivamente hacemos en ese espacio y cómo interactuamos y el tipo de reglas que empiezan a hacer que bueno, ella más adelante lo dice, ¿no? Pero más allá de la funcionalidad de cada una de las redes o de qué es lo que nos permiten hacer o no, cada una tiene un conjunto de reglas implícitas y otras explícitas que hacen que nuestro comportamiento allí y cómo nos presentamos frente al otro y cómo nos desenvolvemos en ese lugar también nos muestre que efectivamente es muy similar a cómo nos presentamos en los distintos lugares, ¿no? O sea, nosotros no vamos vestidos iguales a trabajar que como vamos a la playa, y lo mismo empieza a pasar con las redes sociales. Es bueno, ¿qué parte del yo empezamos a recortar para cada una de esas redes para presentarnos en esos lugares? Y bueno, y sobre esto, sobre que las redes son un espacio, un lugar donde vivimos, y más allá de entender esto de las funcionalidades, Mora y su equipo hablan de constelaciones de sentidos, que es que imaginativamente las personas dan un sentido diferente a cada una de estas redes sociales, y Mora lo explicaba de esta manera.
Para entender cómo una persona utiliza una o más de una red social, no alcanza con saber cuáles son las funcionalidades técnicas de esa tecnología, de esa plataforma. ¿Por qué? Porque justamente las personas desde siempre construyen sentido alrededor de las tecnologías a las cuales moldean, que no tiene necesariamente que ver con la posibilidad técnica que la tecnología permite. En este sentido, lo que dicta sobre todo de qué manera se imagina una plataforma de red social, por ejemplo, cómo se imagina qué audiencia está funcionando allí, de qué manera es apropiado presentarse, cada cuándo se responde un mensaje, etcétera, etcétera. Lo que dicta esa dimensión de una red tiene que ver con lo que con Pablo Ochkovsky y Eugenia Milstein llamamos constelaciones de sentidos. Las personas, descubrimos en un paper que donde entrevistamos a personas de entre 18 y 29 años en Argentina, imaginan a las redes como formando un todo interconectado en las cuales la imaginación sobre una plataforma impacta y es impactada por la imaginación sobre el resto de las plataformas. En ese sentido, uno podría imaginar que plataformas como Twitter, Facebook, hasta podríamos decir WhatsApp, Instagram, TikTok, presentan funcionalidades técnicas bastante similares. En todas, en general, se puede chatear, se puede subir texto, se puede subir imagen. Hay una temporalidad que podríamos decir que es casi instantánea en todas, etc. Sin embargo, la imaginación, la constelación de imaginaciones y de sentidos que se le atribuye a cada una de estas plataformas es muy diferente entre sí.
Bueno, para mí es muy claro este último audio de Mora, ¿no? En el que ella dice, bueno, las funcionalidades de una y otra plataforma, sí, claro, son realmente parecidas. Incluso cuando uno piensa qué cosas podemos subir en LinkedIn versus en Instagram, son más o menos las mismas. El tipo de, o sea, hasta, o sea, la disposición, dónde se encuentra el chat, hasta los botones. Sin embargo, nuestra imaginación o lo que dictan las normas de ese espacio hacen que nos comportemos de manera completamente distinta, compartamos cosas completamente diferentes en cada una de esas redes, y donde también tenemos una suerte como de pensarnos en esto de constelación, ¿no? O sea, si yo veo que alguien subió una story en Instagram, ahora vamos a hablar un poquito de WhatsApp, damos por hecho que esa persona pasó por WhatsApp también. Entonces, que no nos responda es un asunto. Se puede volver un asunto, ¿no? O sea, porque si está en Instagram subiendo stories es porque está con el celular en la mano, entonces eso significa que de alguna manera, aunque yo no tenga la última hora de conexión de WhatsApp porque esa persona lo tenga privado, por ejemplo, significa que pudo haber estado en contacto conmigo y no quiso estar en contacto conmigo. Mora ha trabajado muchísimo sobre WhatsApp y el impacto de WhatsApp y las ansiedades que genera esta plataforma en particular. Fue uno de sus primeros temas de investigación. Ella nos explicaba un poco sobre las implicancias que tiene WhatsApp y algunas de las tensiones que puede generar.
WhatsApp es un híbrido entre un mensajero instantáneo y una red social que presenta ciertos indicios de nuestra presencia, de nuestro pasaje por la plataforma, que tienden a ser recibidos con cierto nivel de problematización por parte de los usuarios. Es decir, tienden a ser pensados como generadores de conflicto interpersonal. Concretamente, hay dos o tres piezas de información. Podemos mencionar el en línea, que dice cuándo una persona está conectada, la última hora de conexión, que tiene que ver con la última vez que una persona pasó por ese espacio, y el visto, entre comillas, o la confirmación de lectura, que muestra si una persona leyó el mensaje que recibió o lo abrió. Estas piezas de información lo que hacen es darnos idea de dónde está el cuerpo de la persona con la que nos estamos comunicando en un contexto de comunicación en ausencia de los cuerpos. Cuando dos personas están comunicando por WhatsApp, en general estamos imaginando un contexto comunicacional donde los cuerpos no están frente a frente. Lo que hay es una especie de silencio y de ausencia de piezas de información del cuerpo que se suplantan por estas funcionalidades que estoy mencionando. Estas funcionalidades tienden a generar problemas porque vivimos en un contexto comunicacional global que es el de la presencia conectada y conexión permanente. Con esto me refiero a la idea de que se asume que vivimos en un 24/7 conectados, con el celular pegado a la mano, pegado al cuerpo, y que como tenemos, supuestamente si tenemos internet, un acceso permanente y constante a estos dispositivos de comunicación, se asume que también tendríamos la capacidad psicológica de entablar estas posibilidades de comunicación que las tecnologías nos ofrecerían. Por supuesto que esto no es así, todos lo sabemos. En muchísimas situaciones no estamos dispuestos, no tenemos ganas, no podemos, no sabemos cómo responder a un mensaje o entablar una conversación, o estratégicamente o involuntariamente no lo queremos hacer. Y es allí donde aparecen los problemas interrelacionales en WhatsApp.
Problemas interrelacionales.
Sí,
es... Bueno, Matassi, la argentina, que ha estudiado mucho sobre este tema y esa, como digamos, esa tensión que se genera, ¿no? Al saber que la otra persona está ahí y no contesta, y por qué, y cómo,
y está ahí. Y ella hablaba de estas piezas de información, ¿no? Que algunas personas podemos tenerlas deshabilitadas y otras las tienen habilitadas, pero igual siempre hay alguna forma de saber si efectivamente el otro o la otra pasó por ese lugar y no estuvo en contacto con nosotros, ¿no? Que ella decía, bueno, la última hora de conexión, por ejemplo, que es algo que uno puede desactivar, la notificación de lectura, que es este doble clic celeste que se ve, pero si uno escribe en un grupo, automáticamente todos pueden ver si ese mensaje fue leído o no, o sea, si yo puedo ver si mi mensaje fue leído o no, y eso podría indicar si comparto con alguien, con un grupo. Yo, por ejemplo, que tengo el doble tic celeste desactivado, pero si comparto grupo con esa persona puede enterarse si yo anduve por WhatsApp, porque ve que yo le leí un mensaje en el grupo, ¿no? O sea, capaz que no tiene claro. Y esto empieza a generar ciertas tensiones, que es, bueno, si la persona está con el celular, por ejemplo, ahora arriba de la mesa, y tiene conexión a internet, y a la vez vi que se conectó en algún momento, ¿por qué no me respondió? O sea, ¿por qué no me dio algún tipo de señal para estar en contacto conmigo? Y ella habla de estas tensiones, de qué es lo que empieza a pasar ahí, de cómo creemos o cómo también se empieza a tensionar el vínculo entre las personas, en el sentido de como si la disposición del otro a responder fuera simplemente por estar en ese lugar, ¿no? Como si hubiese pasado por un lugar y no me hubiese saludado, como una situación de ese tipo. Y es diferente, porque a veces ese tipo de mensaje que uno recibe requiere cierto, no sé, sentarse, reflexionar, o no tenemos ganas de responder y punto. Y esto a veces es digamos, penalizado.
O estás hablando con alguien o preparándote un café o bañándote, te aburriste,
o tenés disponibilidad para responder algunos mensajes en ese momento que pueden ser laborales, pero quizás no los familiares, claro. O viceversa, ¿no? Pero bueno, sobre WhatsApp ella decía también, ahora vamos a escuchar un audio sobre algunas tensiones que se generan a la hora de comunicar, que no solo pasan con estas nuevas tecnologías.
Estas tensiones interpersonales no son inauguradas por WhatsApp, por supuesto. De hecho, hay un libro nuevo del escritor Martín Coan, que es un requiem para el teléfono de línea, donde el autor releva un montón de situaciones del uso del teléfono de línea que se vinculaban directamente con estas tensiones sobre si una persona dejaba el teléfono ocupado o tardaba en atender o atendía y cortaba, etcétera. Es decir, hay un montón de tensiones en la incertidumbre que produce la comunicación a distancia propia de los teléfonos, ya sean de línea o móviles, pero que en WhatsApp se ven exacerbados, diría yo, por esta condición de visibilidad de la comunicación, donde el pasaje de una persona por este entorno aparece remarcado por estas piezas visuales que parecen referir al cuerpo del otro pasando por allí, ¿no? Entonces uno dice con el visto o con la última hora de conexión que significa que esta persona pasó por acá, que este interlocutor estuvo en este mismo espacio, pero no se dirigió a mí, o no me dio respuesta, o no estuvo conmigo.
Es interesante, las tensiones no son nuevas. Del libro que habla de Martín Coan, se llama Hola. ¿Sí? ¿Hola? Como cuando atendías el teléfono. Es difícil decirlo, ¿no? ¿Hola? Cuando atendías. Que es una interrogación, pero rara. Es una interrogación saludo, ¿no? Sí. ¿Hola? Un requiem para el teléfono. Lo leímos con Emiliano, le pedimos la nota ya a Martín para hablar de este tema. Había se puede decir cierto romanticismo en alguna de esas esperas, tensiones, pero en algún punto son similares, porque muchas veces iba al lado de la imaginación, ¿por qué no me contesta? Para mí está ahí.
Porque en realidad ya porque no... siempre me da ocupado ese teléfono que está descolgado, claramente,
claro,
¿no?
Lo descolgó por gusto.
O deja que caiga el contestador, ese tipo de situaciones. Tiene una
cantidad de suposiciones en la cabeza de uno que a veces son muy similares, con más o menos tecnología son muy similares, que es que el otro por alguna razón te está ignorando a la otra persona, es profeso, y qué está haciendo para eso, o por qué no me responde, por qué no ahora, que se enojó, se molestó.
Sí, lo que dice Mora es, bueno, estas tensiones que ya existían siempre que existía comunicación a distancia, de hecho, si pensamos también en las cartas, ¿no? Yo enviaba una carta y había una incertidumbre sobre eso, si había llegado a destino, si la otra persona la había abierto, si la había leído, si claro. me había respondido, si se había perdido en el camino, si qué pasó, o sea, con esa comunicación, la incertidumbre de esa comunicación a distancia es, bueno, pero ahora con el teléfono móvil y con WhatsApp en particular, se empieza a generar algunas cosas que quizás son tensiones más cotidianas, o a alguno le va a haber pasado en algún momento, de alguna amiga, de alguna pareja, de lo que sea, o un padre, una madre que preguntó por qué no me respondiste, o por qué no leíste esto que puse en un grupo.
Me clavaste el visto.
Sí, que es más habitual que lo que sucedía antes, porque antes, ¿qué ibas a hacer? ¿Le ibas a llamar a alguien y le ibas a decir, dejaste descolgado el teléfono para no atenderme? Capaz que sí, pero... quizás era colectivo también el uso de ese teléfono, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de un dispositivo que es individual.
Personal, sí. Bueno, bien. Bueno, Matassi, te pregunta si está colgado este estudio WhatsApp en algún lado.
Sí, les podemos compartir. Mora tiene varios estudios sobre WhatsApp. Okay. De hecho, ella se egresó de su licenciatura con este tema y lo ha seguido durante el tiempo.
Y sí. Con su grupo académico tiene un libro, El Entorno Digital, que quizás vamos en algún momento hacia él.
Sí, ella participó Mora, pero bueno, sí.
Pero es parte del grupo. Sí. Y los menciona. Bueno, aprovechaste para hablar con la Argentina a propósito, ya que sabes tanto, contanos qué ves del futuro, una cosa así.
Y bueno, pero yo dije, bueno, vamos a preguntarle cómo se lo imagina ella, ¿no? O sea, qué proyección tiene con respecto al futuro. Y bueno, nos decía esto.
Siempre es difícil, por no decir imposible, tratar de hacer ejercicios de predicción del futuro, de nuestra relación con las tecnologías de la información y la comunicación. En parte porque el factor humano se apropia de las tecnologías de formas inesperadas, con lo cual a la imprevisibilidad del desarrollo tecnológico se suma la imprevisibilidad y lo aleatorio de las formas humanas alrededor de las tecnologías. Pero si tuviera que decir algo, me imagino que la comunicación con las máquinas, por decirlo de alguna manera, la comunicación con las inteligencias artificiales, por ejemplo, todo el fenómeno que estamos viendo actualmente con el llamado ChatGPT, va a formar parte probablemente de nuestro repertorio comunicacional, la idea de que nos comuniquemos a diario y que naturalicemos esa comunicación con la inteligencia artificial y sus distintas formas. Me parece que eso existen chances de que suceda, ya está sucediendo ahora mismo. Y también otra cosa que me parece que se puede decir sobre la realidad virtual, que es, digamos, en general siempre estuvo un poco detenida por la dificultad de los materiales, ¿no?, que permiten a la realidad virtual, ¿no?, los headsets, estos anteojos que se pone una persona para entrar en el mundo de la realidad virtual, en general son considerados pesados, son un poco incómodos y costosos. Yo creo que cuando los costos se abaraten y resulte más cómodo y más fácil utilizarlo para cualquier persona, para cualquier tipo de persona en cualquier contexto, yo creo que eso va a permitir que se generalice mucho más el mundo de la realidad virtual, que va a convivir, va a ser parte del repertorio de todo lo que ya venimos experimentando en el entorno digital.
No toquen nada.